escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas escabrosos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Experiencias que desafían nuestra comprensión de la realidad y despiertan una mezcla de miedo y curiosidad. Presencias invisibles, figuras espectrales que parecen desvanecerse en el aire, voces inexplicables que susurran en la oscuridad o entidades que parecen tener conciencia propia. Hoy vamos a escuchar historias de lo inexplicable con fantasmas, encuentros espectrales.
¿Qué te parece el tema de hoy? Pero lo importante es que tú participes regalándonos tu punto de vista y tus comentarios, porque de eso se alimenta nuestro programa, como esto que vamos a escuchar ahora.
Hablando de muñecos que se mueven,
Yo tenía a mi nietecita que tenía una discapacidad. Estaba aquí en Tlalpan, la tenían internada. Allí hay muchos niños que tienen discapacidad y los internan. Entran el domingo y salen el sábado y se los dejan salir para irse a sus casas. Mi hija se enteró de que fue a la delegación a investigar dónde había un lugar así parecido, porque ella quería entrar a trabajar y no podía dejar a su niña. Aparte tenía a mi hija otras dos niñas, pero era esta niña, mi nieta, que en paz descanse, ya no vive. Ella era gemela de otra hermanita, nada más que mi nieta ya falleció. Estuvo mi nieta internada, la metía a mi hija los domingos, la llevaba los domingos y en la tarde, y luego ya la volvía a sacar, iba por ella al temprano los sábados y luego la volvía a regresar el domingo. Entonces ya me había dicho mi hija que en la entrada de ahí, de ese, es como convento, está en Ex Haciendas, aquí por Tlalpan, y hay unas monjas ahí, no me acuerdo la dirección, pero está allá por Ex Haciendas, por el periférico. Entonces ya me había dicho mi hija que tienen una fotografía, un cuadro más bien grande en la entrada de ahí de este lugar, donde reciben este tipo de niños que se quedan ahí y los atienden ahí muy bien, los bañan, les dan de comer y va mucha gente a darles cosas, por ejemplo, gabardinas nuevas, juguetes, muchas cosas les lleva la gente que tiene dinero. Y los atienden muy bien ahí a los niños. Entonces me dijo mi hija que allí entrando luego ahí en la entrada, donde te reciben, había una foto, un cuadro de Jesús de Nazaret, y que tú lo veías y que te seguía con la mirada, y que te ibas para un lado y para otro y que te seguía con la mirada. Y pasó el tiempo y se me olvidó. Y un día fui a con mi hija a recibir a... No sé a qué fuimos y... porque les iban a hacer un convivio. Porque luego les hacen un convivio antes de la temporada de diciembre. Y pues salen de clases como si fueran clases. Salen de vacaciones también. Entonces fuimos, me dijo mi hija y mi yerno, y fuimos a convivir con mi nieta. Y entonces cuando yo entré ahí en el recibidor, quién sabe, me quedé solita y quién sabe cómo se me ocurre voltear para arriba y que grito y que voltea la monja y mi hija y me dice mi hija que me callara, y grité porque el santito me estaba mirando con los ojos bajados para abajo. Es el divino pastor, pero no trae una oveja, sino trae unas montañas, y está grande el cuadro y tiene unas montañas. Y él está tapado con un manto color beige y trae un bastón. Y vi que estaba mirándome con los ojos bajados para abajo, estaba mirando. Y yo volteé, lo vi y grité. Y porque cuando yo entré lo vi que estaba, cuando yo sí lo vi cuando entré, vi el cuadro, pero no me acuerdo de lo que me dijo mi hija y vi que me estaba mirando de lejos. Y luego ya cuando me quedé parado ahí en el recibidor, porque la monja nos dijo que nos esperaba para darnos acceso, y nomás pasó mi hija y me esperé yo ahí. Y quién sabe cómo volteé para arriba y que lo vio, que los ojos los tenía bajados hacia abajo mirándome. Fue cuando grité. Y luego me acordé de eso que me dijo mi hija y que me voy para otro lado y que me sigue con la mirada para la izquierda y luego me pasé para la derecha y me siguió con los ojos igual para allá. Y tenían vida sus ojos. Y me quedé sorprendida y me puse a llorar. Y le dije a mi hija que sacara, que si a ver si lo podía grabar con su celular. Pero sí lo grabó mi hija, pero ahí en la foto no se ve que se mueva sus ojos para un lado y para otro. Nada más es ahí en el recinto, en el recibidor, donde se ve, ustedes lo ven y te sigue con la mirada para todos lados, como que tiene vida. Ese es mi relato. Y entonces yo le dije a mi hija, me va a hacer un milagro. Me dice mi hija, no mamá, ya te dije que te había yo contado acerca de este santito, que se mueve para un lado y para otro, para donde vayas, te mueve, sigue con la mirada. Y le digo, ay, ¿a poco? Me dice, sí. Ese es mi relato y saludos Gina y Nachito y a todos los peludomaniáticos.
Vamos a la pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Qué cosa tan extraña es el hombre? Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Facundo Cabral. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ahora vamos a continuar porque tenemos más audios y mucho más material que compartir con todos ustedes, amigos. Si tú tienes una experiencia semejante, pues también sería muy útil que lo compartieras aquí con todos nosotros para poder charlar y platicar al respecto. Escuchemos.
Gina, Nacho, aquí ajá, hay una comunidad cerca de aquí donde yo soy. Ajá. Hay una comunidad Salado que se llama El Rucio.
Rusia.
Y cuando yo estudiaba el bachillerato, recuerdo que había un maestro que decía que él siempre fue de escasos recursos, entonces para poder costearse lo que fue su educación universitaria, él lo invitaron a trabajar, pero le dijeron que era un trabajo llevando viajes de personas, pero no le explicaron más. Entonces este maestro, este señor, hacía sus viajes así. Dice que nos contó que en una ocasión el viaje era así: llevaban una camioneta de redilas, como de esos donde cargan a los animales de granja, y él nos dijo que llevaba su camión, ¿verdad? Y que siempre la gente llegaba y ya, él llegaba y ya la gente ya estaba ahí. Entonces dice que ese día pues le tocó echarse el viaje a él, pero lo andaban enseñando y todo. Y él nos comenta que vio a un señor que lo llevaban en un estado muy deplorable. Él no sabía por qué estaba así, pero tampoco se animaba a preguntar. Entonces él nos cuenta que el señor se colgaba de de las rilas y se movía como si fuera un chango, y las señoras, los que lo acompañaban, lo agarraban y lo bajaban y así lo estaban cuidando, porque el señor se empezaba a jalar el cabello y gritaba de repente, como si estuviera en una desesperación muy grande. Entonces, así nos contó el señor, y ya después llegan al ranchito este que se llama así, y ahí ya se bajaba la gente, ya ellos iban a su destino y ellos los esperaban a que salieran y después se los volvían a regresar. Pues entonces dice que el señor este que llevaban así todo inquieto, de regreso ya iba muy tranquilo, como una persona pues normal que va sentada esperando llegar a su destino. Después nos comenta que pues que él sí le preguntó al otro chavo que lo habían mandado a trabajar, que le preguntó qué era lo que, pues por qué, qué había pasado, qué le habían hecho ahí en la casita donde los fueron a dejar. Y el otro señor le comentó que es que el señor que vivía en esa casita era un brujo, un curandero, y que él se encargaba de, pues de ayudar a esas personas que lo necesitaban para que saliera de esa situación en la que estaba. Y él comentaba que a veces llevaba gente que la llevaban amarrada, o sea, la llevaban en una cobija y la llevaban amarrada. Le llegaba mucha gente, venían camiones a veces de gente desde Monterrey a buscar a ese señor. Y él nos contaba unas que él se espantaba mucho a veces porque gritaban como si los estuvieran martirizando, y a veces pues era muy difícil para él. Él nos comentaba que él duró un mes nada más porque había situaciones que no toleraba. De hecho, cuando él nos contaba eso, se ponía muy, ¿cómo les digo? Pues se ponía así como que muy inquieto, como con muchas ganas de llorar, se le quebraba la voz, se ponía muy así, muy, no sé, como inquieto. Entonces esa es la puerta del metiche del día de hoy que yo tengo para ustedes. Ay, ya saben, okay. Yo soy Maris Torres reportándome desde la Perla de Salado Salinas de Salado, San Luis Potosí. Ese ya mi periquito, cante.
Sí, ya lo vimos.
Saludos, Ginny y Nacho, a ver cómo es posible por estar pendiente del programa.
Gracias, amiga.
Me cuesta un poquito de trabajo a veces por las situaciones diarias de la vida, pero regresamos a cabina.
Muchísimas gracias, Maris Torres, que hace muchísimo que no la escuchábamos.
Claro que sí, Gina, una gran amiga del programa, y vamos a continuar con las historias de esta noche.
Quiero contar un relato que pasó no hace mucho tiempo. Lamentablemente mi cuñada falleció el 22 de mayo en un accidente trágico. Estaba embarazada. Lamentablemente con el golpe ella falleció. De ese día fue un sábado. Entonces el domingo, extrañamente, yo estaba en la mañana en el garage en mi casa cuando tumbaron una silla de una mesa. La silla estaba arriba, no había nadie, no había por qué caerse, no estaba en la orilla, estaba en el centro, pero cual yo entendí que a lo mejor era ella porque a lo mejor se quisiera comunicar. Durante estos últimos meses que han pasado, no solo a mí, a todos a mis hermanas y a mi hermano y a mis papás, han escuchado cosas, oyen ruidos. A mí incluso aquí en mi casa me han llegado a prender las luces del carro, y es extraño porque está en la madrugada y no hay nadie en la mañana de mis hijos recuerdos. Entonces incluso la licuadora me la prendieron, el aire del horno también me lo han prendido, las luces de mi cuarto. No me da miedo, sino curiosidad, quién o por qué o si es ella. Este domingo pasado mi mamá y mi hermano y mi papá y mis sobrinos fueron a dejarle flores a mi cuñada a donde está enterrada. Entonces ya para el domingo iban a ser creo las 3 de la mañana cuando mi papá dice que salió al baño y dice que la miró a mi cuñada con un vestido rojo, con el pelo agarrado, pero dice que se encontraron de frente a frente, pero dice que ella no lo miró a él, no lo miró ni lo volteó a ver, simplemente siguió caminando de frente a la sala hacia afuera. No sé si ella se estará dando cuenta que ya falleció o no, son muchas preguntas las que nos hacemos. Solamente sé que en la casa de mi hermano se ha escuchado muchos ruidos, en la ventana se las tocan. Tres, lo más raro es que es un sonido de tres sonidos de tocar. No es espanto, sino curiosidad. ¿Por qué está pasando eso? No sé si el maestro Sohan pudiera decirnos por qué se sigue apareciendo o qué podemos hacer aparte de rezar rosarios que rezamos, de que den misas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se apareció? ¿O acaso ella no se ha dado cuenta que ella ya falleció? Lo único que sé es que a toda la familia, en todas nuestras casas, nos han pasado cosas sobrenaturales, incluyendo más a otra hermana y en la casa de mi hermano. Incluso mi hermano dice que él siente su presencia, él siente su perfume, su aroma. Dice que cuando él trabaja, él siente que va a un lado de él. Dice que un día le abrieron él llevaba una soda, entonces dice que, o refresco, bueno, como lo conoce en México. Entonces dice que la taparrosca, no es de taparrosca, era así, y dice que se la quitaron. Y él sí, pues sí se asustó, porque él dice cómo sola se abrió. Entonces dice que también siente un aire y como si lo tocaran. Pero entonces él lo que dice, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Bueno, cabe de decir que ellos en común tuvieron tres hijos. Uno tiene 12, el otro tiene 11 y el más pequeño tiene 5. No sé si me podrían ayudar, a qué podemos hacer. Aparte de eso, para que ella pueda descansar en paz, porque yo no sé si ella se daría cuenta que ella falleció. Y pues lamentablemente pues esto ha venido siguiendo. Incluso yo le he soñado a mi hermano, todo le hemos soñado. Lo extraño es que yo cuando duermo, yo soy consciente de mis sueños. Yo sé que yo en mis sueños yo puedo hacer lo que yo quiera. Es como algo que yo estoy viendo, pero yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces yo cuando yo la soñé, yo le dije a ella, ¿cómo hablas con tus hermanas si tú ya estás muerta? Entonces ella no me respondió. Cuando yo le estoy por preguntar qué mensaje les das a tus hijos, es cuando mi alarma suena y yo me levanto. Pero yo quisiera saber qué podemos hacer o qué podemos ayudar, porque realmente yo no sé si ella sea ella o sea una cosa mala que se esté figurando como ella, porque pues para las 3 de la mañana haber salido a esa hora, estar haciendo ruidos, pues no sé si será bueno, porque yo siempre los escucho, siempre estoy al pendiente de esos programas, y pues es lo raro que siempre a las 3 de la... Bueno, y usualmente no es a las 3, o sea, los ruidos en mi casa han pasado a mediodía, en la madrugada, en la tarde, o sea, todas horas. Quisiera saber qué nos puede decir el maestro Sohan, qué podemos hacer para poderle ayudar. Y pues muchas gracias por el programa, me gusta mucho, y de ahí hemos sabido qué hacer o así. Y pues ya les estaré llamando para darle más historias que nos han pasado. Y gracias, y los quiero mucho a ustedes. Gracias por el programa y adiós.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estoy convencido de que la gente que avanza es la gente que se esfuerza más que el promedio. Madrugan, estudian más, trabajan más. Esa gente no tiene suerte, tiene disciplina.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Y aunque los fantasmas permanecen en el reino de lo inexplicable, su presencia sigue siendo una parte profundamente arraigada en nuestra psique colectiva y sobre todo cada noche en este tipo de experiencias que estamos escuchando. Y vamos a una de ellas.
Claro que sí, escuchemos con atención porque hay experiencias que merecen ser contadas y escuchadas.
Soy Stephanie. Les quería comentar, Stephanie. Me estaba acordando cuando yo estaba pues chica, nos movimos de Tijuana a San Diego. Mis papás rentaron un apartamento de dos pisos. Sucedían unas cosas medio raras ahí. No sé, mis hermanos varias veces decían que veían como por la parte de afuera cuando ellos iban entrando al parking, pues estaba la ventana para el parking y decían ellos que miraban una sombra y parada en la cocina por la ventana. Otras veces decían se escuchaban ruidos o que miraban como que alguien brincaba del sillón así para atrás, como para el comedor, para atrás del sillón. Una vez de recién que nos movimos, pues no teníamos nada de muebles, apenas estábamos comprando todo. Bueno, mis papás estaban comprando muebles y así. Pues todos dormíamos en el piso. Mi hermana dormía en la sala y dice ella que se levantó en la mañana. Pues eran como las 4 o 5, no sé, de la mañana, era muy temprano. Dice que se levantó para pues, alistarse para irse a trabajar. Y pues la sala y la cocina estaban juntas. Sí. Y dice ella que miró una niña. Ella pensó que era yo. En ese tiempo yo tenía una batita, un bata camisón blanco. Y dice que la niña estaba sentada en la cocina con los pies cruzados, con el pelo así todo caído para enfrente, suelto. Y dice que ella pensó que era yo, entonces le dijo, ay negra, ¿qué estás haciendo ahí tan temprano? Vete a dormir, me asustaste. Y pues la niña nomás así como que levantó la cabeza poquito, pero no le vio la cara ni nada, nomás como que levantó la cabeza como dándole a entender pues que la escuchó, que la había oído. Ah, pues que la había oído. Entonces así pasó, se dice que se metió al baño y todo, ya cuando salió pues ya no estaba. Y después mi cuñada, ya pasaron años, muchos años después. Después mi cuñada, pues mi hermano se fue a vivir con nosotros, su esposa, esos niños. Y los niños de él empezaron a crecer y empezaron a ir a la escuela. Y dice mi cuñada que ella tenía un niño chiquito y dos grandecitos. Entonces dice que ella pues estaba acostumbrada a que los niños andaban en la casa y todo, ¿verdad? Entonces entraron a la escuela y pues los niños no estaban. Y ella le daba esa sensación, estaba sentada y le daba esa sensación de que su niño, porque su niño le gustaba esconderse y como espiarla, entonces ella que ya tenía la sensación esa de que su niño se estaba escondiendo y como que la estaba espiando. Pero así la sensación, y dice que se levantó y sí alcanzó a ver como una sombrita así como que se escondió. Pero pues no había nadie, el niño estaba en la escuela y el otro estaba bebito, dormidito. Y después a mí me pasó, yo soy súper miedosa, pero a mí me pasó de que yo estaba acostada y yo siempre tenía todas las puertas cerradas porque me daba mucho miedo, los closets y todo. Entonces mi mamá entró en la noche y ya estaba todo apagado, yo nomás estaba viendo la tele acostada. Y mi mamá entró y me dijo, ay niña, ya duérmete. Y yo, sí mami, ya se va a acabar la novela. Y me dejó la puerta abierta y mi puerta da directamente a las escaleras. Yo juro que yo miré que ella se fue a su cuarto. Su cuarto estaba al otro lado de las escaleras. O sea, para caminar para abajo de las escaleras, ibas para un lado y para ir para su cuarto dabas para el otro. Entonces yo miré que ella se metió a su cuarto, pero al mismo tiempo yo miré una sombra alta que bajó para abajo de las escaleras. Miré cómo su cabeza fue bajando. Pues sí me asusté muchísimo. Yo pensé que era mi hermano, porque mi hermano es alto, pelón y moreno. Por un segundo pensé que era él, pero dije, pues ellos no estaban, estaba la casa sola. Entonces ahí voy corriendo al cuarto de mis papás y les digo, pues me fui a revisar si mi mamá se había bajado o se había metido al cuarto. Ya me dijo mamá, no, pues yo aquí estoy. Y mi papá, no, pues ve y fíjate, qué tal que alguien se metió, porque mi hermano no estaba, habían ido a la tienda. Y no, pues yo, ¿cuál? Fíjate, yo fui, me encerré en mi cuarto y me tapé abajo de las cobijas, pero dice mi papá que él fue y revisó y no, no había nadie. Otras veces, mis papás se fueron a Tijuana varias veces y nomás me quedaba yo y mi hermano, otro de mis hermanos, y él y yo dormíamos en un cuarto. Estaba acostada en el piso, no había nadie, nomás yo y mi hermano estaba dormido. Y yo acostada en el piso, viendo la tele, y de repente puse mi cabeza así como en el piso, en la alfombra, y escuché, claritamente escuché que jalaron la silla. Ya ves, así como rechina la silla cuando la jalan así en el piso, y no había nadie, nomás estábamos yo y él. Ay, no, yo sentía que se me iba a salir el corazón. Después mi mamá pues se hizo amiga de la vecina y pues eran bien amigas y andaban para todos lados juntas, y mi mamá pues le empezó a platicar de esto pues que pasaba, y pues la vecina le dijo que ese apartamento como que tenía algo pues, porque también los vecinos, las personas que vivían ahí antes también les pasaban cosas raras, miraban cosas y así. Me daba mucho miedo estar sola. Nunca había sido, bueno, más que esa sombra, pero esa sombra ya la vi ya cuando ya estaba más grande. Pero yo nomás escuchaba que decían que miraban y que escuchaban y así. También mi mamá ya después, ella también empezó a dar mucho miedo dejar la puerta abierta. Ella decía que ella sentía que alguien estaba como espiándola. Entonces siempre, las puertas siempre estaban cerradas, nos daba mucho miedo tenerlas abiertas. Pero pues sí, ese es mi relato. Pues ahí se los dejo.
Sí, entendemos que a veces es difícil que nos crean todas esas historias que vienen del más allá. ¿Por qué? Pues porque no suena lógico. Cualquiera que te platique algo que va en contra de la realidad o que vaya rayando en lo absurdo, dices, no, eso es imposible. Sin embargo, existen. Y tan es así que tenemos muchas pruebas. Y este programa está a punto de cumplir 3 décadas gracias a todos esos testimonios.
No es fácil que ni siquiera los familiares te puedan creer. Y esto motiva a que nosotros, cuando vivimos una situación de este tipo, no la contemos tan fácilmente. De ahí que, como dice Nacho, esta emisión y cada noche nos reunimos desde hace casi 3 décadas, porque sabemos que es un espacio en el que podemos expresarnos libremente.
Así es, continuamos escuchando estos comentarios.
Saludando los deseos en New Jersey de mi cachetina. Y pues sí, a mí me pasó algo bien sorprendente para mí, que quedó como una anécdota para mí, para las personas que cruzamos en ese momento. Bueno, desde el momento que yo empecé mi travesía para este país, la primera vez mi hermano me encargó con una persona que se fue de aquí para México, y esa persona iba a volver a regresar. Pero la verdad, esta persona fue una persona abusiva que quiso sobrepasarse conmigo, y pues como yo le puse un alto, no le permití que, pues, como dicen, no le hice el favor. Él se molestó y pues como que me hizo un lado y dije, está bien, no importa. Pero en el transcurso de este tiempo, la primera pasada que yo tuve fue un poco difícil. La verdad, no me fue bien. Caminé 4 días, casi 5 días, y regresé. Esta persona, la persona que nos pasó primero, de hecho, uno de ellos se quiso también sobrepasar, y que casi prácticamente me dejaron con él sola. Y no. Gracias, yo creo que Dios tiene unos planes diferentes para uno. Pero más que nada, ya cuando migración me agarró de nuevo, cuando después de que caminé casi 5 días, migración me agarró y pues me deportaron otra vez para México. En el transcurso cuando me subieron al autobús, conocí a una persona, ahora es una de mis mejores amigas, una amiga que en ese momento Dios me la puso en el camino por algo, ¿verdad? La persona no me conocía, nunca la había visto. Ella es de la Ciudad de México. Persona pues empezó a platicar que ella cambió
agarrarme no solamente un día, a ella la agarró muy recién porque pues por culpa de otra persona que se quiso hacer la valiente, es la chistosa, y pues llamó la atención de migración, pero pues no caminó mucho, y pues ella me dijo que las personas con que pasaba eran seguras y todo, y yo tomé la decisión en ese momento para no regresar con las mismas personas con quien yo estaba, porque yo tenía miedo, porque esta persona pues prácticamente me dijo que iba a ser yo su mujer si cuando íbamos a pasar, así que yo no quise regresar con esas personas, así que claro, me tomé la decisión de irme con ella y cambiar de coyote. Entonces fue cuando nosotros pasamos, yo me pasé al segundo coyote, después sí que otra persona con esta muchacha, pues la confianza en Dios, no la conocía, no me arriesgué, porque pues imagínense poner la confianza en alguien que no conoces y con otras personas que tampoco conoces. Entonces en ese momento transcurrieron los días, pasamos, desde el momento que nosotros empezamos a cruzar, pues los narcotraficantes tienen sus días para pasar sus cosas, y pues no pudimos el primer día, pero ya el segundo día sí pudimos, hicimos lo posible de pasar. Fueron, se puede decir, casi prácticamente 2 días nada más, pero el segundo día ya, pues ya nosotros ya estábamos pues ya cansadas. Entonces, no quiero extenderles todo, ¿verdad? Pero les voy a hacer casi un poco más resumido. El segundo día, cuando nosotros ya casi estábamos por llegar, como dicen, en la tarde, entonces éramos como 3 mujeres y ya además los demás eran varones, eran como 5 o 6 hombres, creo. Entonces los muchachos pues ya también iban cansados, ya, pero esa tarde se puede decir que nos iban a recoger, ya, o sea, terminar de apurarnos para llegar esa tarde y nos recogieron. Entonces caminamos esa tarde, estábamos apurados, pero la apuración que llevábamos, porque rodeamos camino, porque había lugares donde no, ¿cómo se dice? No se podía pasar porque estaba migración ahí. Entonces, cuando nosotros estuvimos ahí esperando, la persona que nos estaba diciendo que nos apuráramos, que nosotros más que nada tuviéramos cuidado porque nos estaban vigilando. Y cuando nosotros íbamos a pasar un peñasco, no recuerdo cómo se le llama, sí, peñasco, creo se le llama eso. Entonces la muchacha, mi amiga, dice, tienes que apurar. Y entonces yo le dije que no podía, que me dolía el pie porque tenía lastimada la rodilla. Pero cuando ella caminó, bueno, nos apuramos todos. Entonces, entonces la amiga que iba conmigo me estaba diciendo que sí podíamos, pero nosotros caminamos y los varones no querían que nosotros nos siguiéramos como torturando el camino y todo, pero hubo un momento donde dijeron vamos a seguirle y seguimos la caminata, y llegó un momento donde empezamos a ver alrededor de nosotros muchas cabezas, o sea, muchas luces alrededor, casi ya era casi tarde noche. Entonces empezamos a ver lámparas y pues nos asustamos, ya dijo el coyote, dice, migración, dice, ustedes deciden, muchachos, estamos rodeados, dice, están para acá, para allá, por todas partes nos rodearon, y estas luces. Y entonces la persona esta nos dijo que ya no nos quería seguir martirizando, que no quería seguir, que nos siguiéramos lastimando nosotros las mujeres, y que tomáramos una decisión. Y los muchachos dijeron pues que ellos iban a apoyarnos, que si nosotros nos quedábamos, ellos se quedaban. Y entonces ellos tomaron la decisión pues de quedarse con nosotros. Entonces nosotros nos dice el coyote que nos sentáramos a esperar. En el momento que nos esperamos nos sentamos para esperar, pues ya nos agarraran pocas palabras porque ya estábamos rodeados. Pero estuvimos, no recuerdo cuánto tiempo estuvimos sentados, en realidad no recuerdo, pero uno de los compañeros pues ya se le había hecho pues como fastidioso, ya era mucho tiempo, pues prácticamente nosotros no los teníamos cerca, no tan lejos. Entonces fue cuando ellos se acercaron, se pararon y vieron, y no había nada, no había absolutamente nada, no habían personas, no habían luces, no había nada. Pero saben, algo antes de eso, estaba yo sentada y pues dije, Señor, esta es la segunda vez
que si me agarran, pues ya ni modo, si es tu voluntad que yo vaya a ese país, házmelo saber ahora. Pero pues, si no quieres que yo vaya, de una vez dímelo y me regreso a mi casa. No sé, en ese momento encomendé todo al Señor, a Dios. No quiero hablar de religiones, pero en realidad en ese momento yo siempre fui, me encomendé a Dios, a nuestro Padre Celestial. No invoqué ninguna virgen como los... Yo en ese entonces era católica. No, siempre fui dirigida mis oraciones hacia el Señor. Y pues yo le pedí a Él, si era su voluntad de Él que yo pasara, pues que pasara, y si no, pues no. Y pues en ese momento, como les digo, el muchacho se pararon y no vieron nada. Nada, absolutamente nada, ni una sola luz, ni una sola persona. Entonces el coyote dijo, ¿qué dice el muchacho? ¿Seguimos o qué hacemos? Y nos volteamos a ver nosotras y dijimos, no, seguimos. ¿Están seguras? Sí. Y los muchachos dicen, sí, vámonos, dice. Y pues ahí nos paramos todos y nos fuimos, y fue milagro del Señor. Yo lo miro así, de esta manera, que fue Dios el que vio mi camino. Y pues fueron raras esas cosas, esas luces que no supimos nunca que fueron, y sí nos quedamos con esa duda. Pero pues eso fue lo que me pasó a mí. Fue algo raro, no puedo decir qué fue porque no lo vi, la verdad. Yo solamente vi que estábamos rodeados de luces como si fueran muchas, y pues lo primero que pensamos que fuera era migración.
Claro.
Bueno, amigos, este es mi pequeño relato, espero que no me haya turbado tanto, es que estoy trabajando, y Dios los bendiga. Y pues saluditos.
Vaya las peripecias que tienen que pasar nuestros amigos que pues se van a vivir a otros países, y que no, la cosa no es color de rosa, más bien la vida no es color de rosa, como dicen.
Sí, exactamente, y es que en cuestión sobrenatural no tiene que ser todo de terror, sino como dice Yadi, no sabía si hacía bien, si me quedaba, si me iba al otro país, pero entregué mi vida a Dios y dije, tú márcame el camino que debo seguir. Y esa también son cuestiones que tienen que ver con lo sobrenatural, pero que no podemos entender, sin embargo, también es algo definitivo en nuestras vidas.
Sí, buenas noches. Pues me han pasado varias cosas en la vida, aunque una de las más fuertecitas que pasó a mí y a mi esposa fue en una casa que rentábamos. Tenía muchos santitos en las puertas con crucecitas de palmera, ¿verdad? Ahí rentábamos durante un año, pero nos tuvimos que salir de esa casa porque pasaban muchas cosas extrañas, ¿no? Yo escuchaba canicas, yo trabajaba de noche y llegaba a casa por la mañana a descansar, mi esposa no estaba ni mis hijos, y escuchaba mucho ruido de canicas. De hecho, llegué a escuchar niños que me hablaban, y no eran mis hijos, puesto que yo estaba solo. Lo más fuerte que nos llegó a pasar, yo tenía a mi hijo el más pequeño en una guardería. Él tenía 3 años, estaba en una guardería. Siempre tenía problemas porque decía la maestra que el niño no quería entrar al baño, y se hacía pipí antes de llegar al baño, ¿verdad? Y seguido nos lo reportaban, hasta que una vez fuimos y hablamos con la directora, y pues que el niño sí hacía sus necesidades en el baño, solo que en el kinder no quería entrar en la guardería. Hasta que ya hablamos con otra maestra y pues no lo iban a suspender, le dijimos, oye, pero es que el niño sí hace en la casa, ¿da? ¿Por qué no quiere entrar aquí en la guardería? Y ya una de ellas nos dijo, es que ¿saben qué? Aquí muchos niños dicen que ven a otro niño, que se les aparece un niño. Entonces a lo mejor su hijo ve a ese niño que no está vivo, y él se asusta y no lo deja entrar. Entonces pues nosotros lo que optamos fue por una noche de esas que el niño viene asustadito, lo trajimos de la guardería, rezarle, ¿no?, a nuestro Dios, pues que nos ayude, que lo aleje de todo espíritu mal, que no nos lo vaya a afectar, ¿verdad? Y algo bien curioso que nos pasó esa noche es de que le estábamos rezando con un rosario, con las mancuernas, ¿no?, con la que nos casamos, es de que entra una corriente de aire muy fría, y sí nos asustó, y más a ella que no cree. Pero lo más fuerte que pasa es de que el rosario se le revienta a ella, se le revientan los pies y todas las bolitas del rosario se le van a los pies, y ella pues cae pues asustada, ¿no? Y no, de hecho, no, esa noche ya no quería estar ella en la casa porque se asustó demasiado. Le preguntamos al dueño de la casa que qué había pasado, nunca nos dijo, hasta que una ocasión otro vecino de la cuadra nos comentó que creo que una persona se había ahorcado ahí, ¿verdad? Y pues dejamos esa casa, ya que nos pasó todo eso, que mi esposa se le rompió el rosario en los pies y escuchaba yo muchos ruidos. Nos fuimos a otra casa y pues tratábamos de ir a misa, a rezar y pues a ver qué estaba pasando. De repente creíamos que era algo que nos quería afectar espiritualmente, ¿verdad?
Vamos a una pausa. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y dígame, ¿usted escucha voces en su cabeza? No, dile que no. No, doctor.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos relatos y experiencias insólitas, La Mano Peluda, desde México para el mundo. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Nicandro Tobilla.
Nicandro, ¿desde dónde nos escuchas?
Les sigo todos los días desde Playa del Carmen, Quintana Roo.
Ah, saludos, amigo, qué bonito lugar. ¿Qué nos quieres platicar?
Sí, mire, le compartí unas fotografías que, bueno, a nosotros nos las hicieron llegar la empresa a la cual yo trabajo para una refresquera, para no mencionar marcas, la competencia de la otra refresquera más grande.
Ah, ok.
Soy almacenista desde hace varios años en la empresa. Parte de mi labor es preliquidar y auditar las rutas todos los días.
Sí.
Y hay tres rutas de autoservicios que van a todas las tiendas grandes de aquí de Playa. Nos hicieron llegar dos fotografías de ellos que son del área de residuo de una de las tiendas. El detalle está que, digamos, que a mí me llamó mucho la atención las fotografías, porque se pueden ver ahí claramente un ser de pues tipo humanoide. En este caso, como yo he visto muchos documentales acerca del tema y como sigo muchos youtubers, se me hace referencia como a los famosos grises.
Okay.
Sí, porque la apariencia de las personas es como de brazos largos y cabeza muy amplias. Sí. El detalle está que, como mencionaba hace rato el amigo del relato, que es guardia,
¿sí?,
solo se pudo detectar en las cámaras. Y eso porque sonaron las alarmas del área de recibo donde llegan estos compañeros a entregar productos a las tiendas.
¿Lo registró?
Sí, o sea, hay un video, pero el video obviamente yo lo traté de conseguir, pero no lo quisieron, digamos, pero eso sí, no tomamos fotografía de las cámaras de video. Por eso es que las cámaras de video tienen fecha de, o sea, eso es algo que tiene una semana y más o menos. Fue el día 29 a las 10 de la noche, entonces las alarmas sonaron y fue que vieron los monitores de las cámaras de seguridad y se detectó este tipo de ente que se deslizaba en el área de residuos.
Okay.
Entonces la apariencia de la persona, le digo, es una persona bastante alta, o sea, como un adulto, pero le digo, con brazos largos, delgado, y la cabeza, si te logran ver en las fotografías, la cabeza es muy, o sea, muy grande. O sea, no es como una persona, un adulto normal, o sea, y aparte no se percibía físicamente, si salía uno a ver, no se percibía, sino se percibe pues, solamente por las cámaras. Y le repito, se activaron las alarmas y fue que monitorearon. Ah, oye, pero digo, está claro, o sea, no, yo lo había visto anteriormente en documentales, por ejemplo, pero nunca me había tocado ver algo, o sea, en la localidad donde vivo, de esta situación. O sea, entonces es lo, pues como soy, a mí me gustan mucho esos temas, yo siento que pues sí es cierto realmente este tipo de cosas, más con la cantidad de avistamientos ahorita alrededor del mundo, que si luces en el cielo, sonido, todo eso, entonces sí, me hace pensar que este tipo de cosas sí, o sea, sí es bastante creíble. O sea, realmente siempre he creído en eso, en algún momento de mi vida he visto algo así, pero no nada relacionado con este tipo de cosas, sí con duendecillos, sí, todo ese tipo de cosas, pero no con este tipo de cosas. Y este sí es muy clara la fotografía, eso es lo que más llama la atención.
Fíjate, Nicandro, que últimamente los registros en cuestión de ufología están haciéndose cada vez más frecuentes. En este caso, estas fotos que tú nos enviaste se ven claramente y las podemos compartir para los peludomaníacos, Nicandro.
Sí, la verdad sí es algo, sí me quedé yo impactadísimo. Igual digo, yo traté luego en el día siguiente de conseguir el video, pero no, como que lo hicieron muy privado la empresa, no la empresa refresquera, sino la empresa de autoservicio.
Entonces, okay.
Sí lo hicieron así como algo muy privado, entonces fue algo así como no, va a ser imposible conseguir el video, al menos que pues, quiera regalar un dinero yo al vigilante, simplemente así. Pero las fotografías sí nos las compartió, o sea. Así escondido, si no las compartió, de hecho las retomaron al monitor. Si perciben ahí, tiene la hora,
¿sí?,
la fecha,
¿sí?,
el número de monitor, todo.
O sea, quien tomó las fotografías,
entonces, digo,
fue el vigilante.
O sea, nosotros mismos, o sea, la ruta, o sea, como se llega ahí a surtir, o sea, él está tomado el consular de nosotros. Pero nos mostraron el video ahí, o sea, el video ahí, lo grabado ahí en monitor. Por eso es que podemos ver todo esa acción de la silueta, cómo aparece, cómo se mueve, cómo se alisa, cómo se activan las alarmas, y ya se comienza a monitorear todo ese tipo de cosas. Pero, o sea, es muy, muy claro.
Sí, está clarísimo.
Y aparte, pues es, aparte es muy temprano, o sea, 10 de la noche más o menos, 10 de la noche, sí, algo así de que wow, o sea, súper tempranísimo. Dijera yo, pues 12 de la noche, 1, 2 de la mañana, pues sí. Pero en este caso le digo, sí es muy, muy, muy perceptible, es muy clara las imágenes, o sea, las cámaras sí son muy buenas, vaya, o sea, las cámaras de ahí son muy buenas, o sea, sí tienen una buena resolución, porque sí se ve muy claro.
Y es que para tomar una evidencia de este tipo no es común, y el hecho de que tú nos lo compartas, nosotros te lo agradecemos.
Sí, no es, puedo le digo, no es muy común tener, digamos, que una fotografía, un video, eso. El video existe, lo difícil es conseguirlo, pero nosotros ya vimos el video, pero solamente tenemos las fotografías de lo que sucedió. Pero okay, la fotografía sí es muy, muy clara y tiene todos los datos de las cámaras de seguridad.
Okay, pues sí, de hecho, amigo, la fotografía es un paso más en el proceso de investigación, ¿no? O sea, la primera evidencia sería el video, lo que se alcanza a ver. La segunda evidencia sería precisamente las imágenes congeladas, que de hecho eso es una fotografía, ¿no? Una imagen congelada que te permite hacer un estudio minucioso. O sea, sí es una parte, es bastante interesante también, es muy buen material, amigo.
Sí, así es, ¿no? Y aparte de eso, digo, bueno, como relato personal, digamos, muy aparte de eso, le digo, yo tengo 2 años trabajando para la misma empresa refresquera, 2 años de fracción. Yo soy realmente almacenista en la empresa, almacenista de oficio. Nosotros rotamos turnos, digamos, me puede tocar una semana en el día, una semana a la tarde, una semana a la noche, volvemos a rotar en grupo de compañeros almacenistas. O sea, nos dedicamos a todo lo que es la salida de producto, verificar, ya armar los picking y cargar las rutas, etc. El año pasado me tocó, digamos, algo muy diferente. El año pasado me tocó que fui a una parte de atrás del CEDI donde trabajamos. Esta zona de acá, pues digamos, es muy común todo el asunto de los chaneques.
Sí.
Aluches, perdón, acá es Aluches, porque es una zona maya.
Sí.
Y fui a buscar yo una unidad que el movedor de patio dejó hasta el fondo del patio de maniobra, y y estaba cerca de unas rutas que venden garrafón, pero todas las cortinas de las rutas que venden garrafón estaban todas abajo, porque era orden que todas las cortinas estuvieran abajo, porque a veces había una pérdida de producto y bla, 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 ¿no? Bueno, y aparte de las rutas esas, las cortinas se les ponía un marbete, un pegamento, para que supiéramos quién trató de violar la ruta o levantar las cortinas, aunque las cortinas de las rutas son algo pesaditas. Ese día fue como 2:30, 3 de la mañana, yo fui hacia el fondo del patio, y eso que usamos unas lámparas mineras para alumbrarnos todo lo que vamos contando y viendo durante el transcurso de la noche en el armado de picking. Fui a buscar la ruta atrás, el camión en específico, pero cuando yo iba caminando hacia el fondo del patio, escuché cuando levantaron las cortinas. O sea, escuché cuando levantaron las cortinas, le digo, están pesadas. Escuché cuando levantaron las cortinas, una, otra, y agarré yo y me puse así como estático. Agarré mi lámpara que uso para contar, le puse el zoom, así, porque tienen bastante zoom, la verdad. Son unas lámparas LED recargables, entonces le puse el zoom, me agaché para ver toda la parte de abajo de la ruta, a ver si yo veía a alguien que andaba por ahí, alguien se había metido, pero no vi a nadie. Seguí caminando y o sea, de golpe cayeron todas las cortinas que estaban abiertas. Y como pues no me da miedo ese tipo de cosas, porque me ha pasado en otras cosas y he visto cómo son los chanequitos o duendes y todo eso, fui hacia la área que estaba muy oscura donde estaban los camiones, alumbré todo eso, vi los camiones y vi que todas las cortinas pues estaban cerradas. O sea, no había ni una que estuviera violada, no había ni una que estuviera arriba o abajo, o sea, perdón, no había ni una que estuviera arriba. Entonces yo dije que sea lo que está moviendo las cortinas, pero me acordé que en esa siempre ahí hay así como movimiento de aluches por las noches, en el área del almacén, en la parte de los patios, porque cuando llegan unidades como tráiler a descargar, que vienen, traen producto, igual sucede que no dejan dormir como a los traileros, que son los que quedan en sus cabinas. Pero eso no es algo como relato pasajero nada más, así de que cosas que suceden ahí, pero no es algo que te dé un temor así de que wow.
Sí, fíjate que sí nos han comentado mucho de esos aluches y nos da muchísimo gusto que te reportes, Nicandro, y te vamos a pedir que próximamente hagamos nuevamente un enlace, porque yo sé que sabes más cuestiones de este tipo que nos encantaría escuchar. Y en este día, ¿estás trabajando ahorita?
Claro, con gusto, porque pues en esta vez vivo en Quintana Roo, pero yo soy originario del estado de Tabasco, y en el estado de Tabasco sí me sucedieron algunas cosas.
Oye, Nicandro,
pero le digo en otra ocasión.
No, tú nada más nos avisas, como hoy, a través del Miedofón, y por supuesto que nos reportamos contigo.
Ok, muchísimas gracias, un gusto saludarlos. De por sí yo soy viejo peludomaniaco, o sea, mucho desde que estaba adolescente, ahora tengo 23 años. Sí, se imagina yo viví 10 años en Ciudad del Carmen, Campeche, y desde que viví ahí en Tabasco les escucho. Tengo muchísimos años de escucharlos.
Y nos avisas y nos comunicamos contigo, ¿va?
Va, un saludo.
Órale.
Vámonos a una pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El cerebro es el órgano más maravilloso. Comienza a trabajar cuando te levantas y no deja de hacerlo hasta que llegas a la escuela.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ahora nos vamos con Maggie, que ya está aquí en la línea. Bienvenida, Maggie, ¿cómo estás?
Bien, gracias a ustedes.
También, con gusto de saludarte. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Louisville, Kentucky.
Ah, Kentucky presente. ¿Y qué nos quieres compartir, Maggie?
Sí, cuando un día mi mamá estaba un poquito malita y en la noche estuve con ella pues despierta viendo que estuviera bien. Sí. Más tarde se escucharon como si martillaran la pared y eso ocurrió en la sala. Nosotros estábamos en la recámara y eso ocurrió en la sala. Se escuchó como si estuvieran clavando clavos. Entonces yo pensé que era mi vecina. Y lo curioso pasó que al día siguiente en la mañana fui a la tienda, ella tenía una tienda, y ella nos preguntó que qué hacíamos a altas horas de la noche martillando la pared. Entonces yo le comenté que nosotros no habíamos sido, ¿no?, los que estábamos martillando. Entonces pues no sé si fue relacionado a esto, pero como 2 horas más tarde falleció mi mamá. Entonces no sé si era algo relacionado a eso, que pasó, ¿verdad?
Fíjate, Maggie, que aquí hemos tenido muchos relatos de personas que nos dicen que antes de que fallezca este familiar, resulta que empiezan a oír ruidos, que así como tú dices, que pegan en la pared o ven sombras, entonces que se siente algo ya que pasan los días y empiezan a recapitular lo sucedido, se preguntan, ¿no? Oye, ¿no escuchaste este ruido? Y entonces quizá es que es un aviso o alguna energía que se manifiesta en el momento en que esa persona va a partir.
Así es, sí, pues sí, también nosotros no lo relacionamos con eso, porque nos quedó esa duda de que, pues, qué había pasado, porque era muy, pues sí, eran como las 2 o 3 de la mañana cuando pasó eso.
Fíjate, pero sí fue un lapso pequeño cuando ya falleció, ¿no? Después.
Sí. Entonces, sí, al día siguiente, eso me comentó la vecina como a las 10 de la mañana. Y como para las 2 de 1 de la tarde, ella falleció.
Fíjate, entonces vamos a también anotar esto que tiene que ver con lo sucedido antes de que una persona fallezca. Maggie, nosotros te agradecemos que hoy hayas participado.
Muchísimas gracias. Quería comentar otro relato pequeño, así rápido.
Sí, claro, no hay problema. Sí.
Lo que pasa es que hace como unos 5 o 6 años, vivía sola, por problemas con mi familia, me aparté a vivir sola en un apartamento. Y lo tomo como una bendición, ¿verdad? El haber como estado en presencia de Dios, siento yo que eso fue. Ese día pues iba a ser justamente acción de gracias y yo me quedé, estaba sola, pues sola, completamente sola en mi apartamento, me quedé dormida en el sillón pues llorando, ¿no? Porque pues sí me sentía sola y eso, y pues como uno cuando pasa problemas pues uno reclama a Dios el por qué uno pasa esas cosas. Yo le reclamaba el por qué me había quedado tan pequeña sin mi madre, el por qué estaba pasando por todos esos problemas, y pues no soy una persona conflictiva.
Sí.
Entonces me quedé dormida, pero yo siento que no estaba dormida del todo. Porque cuando yo me quedé así como recostada en todo el sillón, sentí como cuando cargan a un baby, cuando lo toman en sus brazos, así sentí que me tomaron en los brazos de alguien. Cuando yo vine a despertar, pues yo estaba en un lugar como una pradera, muy muy bonita.
Sí.
Llena de flores, de colores que no existen, la verdad, no existen aquí. Había como, cuando yo volteé al suelo, porque yo estaba como elevada como unos 2 metros, cuando yo volteé al suelo, vi que quien me cargaba, sí, efectivamente me cargaba como un bebé, y eran unas manos inmensas, o sea, inmensas, tan inmensas que podían con todo mi cuerpo. Y yo volteé a ver arriba, que quería ver el rostro de la persona que me cargaba. Yo nunca pude ver el rostro de la persona que me cargaba porque resplandecía como un sol, pero no un sol que me lastimaran los ojos, sino simplemente como así, como un brillo, y que no me dejaba ver su rostro. Uh-huh. Y volteé al suelo y vi como la sombra de unas alas, así. Uh-huh. Volteé a ver las alas y eran unas alas doradas, así doradas, con brillo, con destellos, así muy, muy, muy hermosas. Cuando yo vi que me empezaba a bajar a la pradera, yo le dije que no me soltara y me dijo, no temas. Dice, yo estoy aquí. Me dijo, no temas, yo estoy aquí. Y le empecé a decir que pues me sentía mal, que yo estaba sola y eso. Y me dijo, nunca has estado sola, me dijo. Yo siempre he estado aquí. Cuando me dijo eso, pues yo sentí mucha paz. Y en todo mi alrededor había paz. O sea, a pesar de que había como viento, yo nunca escuché el viento ni nada, o sea, no, solo lo sentía, pero no sentía nada más. Uh-huh. Entonces me dijo que como que me refugiara en las personas que de verdad importaban en mi vida, y que aparte no necesitaba de las personas, que porque yo, dice, tú sabes que me tienes a mí, yo nunca te voy a dejar sola. Y le dije, está bien, muchas gracias, le dije, pero aún así me siento sola, les digo, necesito aún de mi madre y pues como también falleció mi abuelita. Uh-huh. Yo le decía de mi abuela y me dijo, es que no necesitas de nadie más cuando me tienes a mí, me dijo. Y pues ya entonces cuando empecé, como que me empecé a dormir ahí en la pradera y cuando vine en sí, en mí, pero antes de eso me dijo, ya me estaba quedando dormida y me agarró de la mano y me dijo, clama a mí y yo responderé. Y ahí me quedé dormida por completo, y cuando vine yo a despertar, yo estaba en la sala, pero sentí como me dejaron otra vez en el sillón. Así me dejaron recostada en el sillón, y cuando desperté por completo, había una luz como un destello así pequeñito, y se fue revoloteando en toda la sala y se apagó, se fue atrás de la tele.
Oh, amiga.
Entonces, qué experiencia. Fue una experiencia muy bonita y siento, ¿sí?, yo que estuve en presencia de Dios, ¿verdad?
Así es. Claro. Oye, dos cosas, amiga, dos cosas. ¿Esto en qué circunstancia te ocurrió? ¿Estabas enferma?
No, estaba, podríamos decir, en depresión.
Ah, ok.
Porque, había tenido problemas con mi familia y me fui a vivir sola en un apartamento.
Ok, estabas en depresión y te pasó esto. Porque lo que tú nos narras es algo muy semejante a una de esas experiencias cercanas a la muerte. Nada más que en tu caso fue como un sueño, ¿no?
Sí, así es,
Pero te reconfortó muchísimo.
Sí, me reconfortó muchísimo. Ajá, y de ahí me pasó dos veces más. Me pasó no lo mismo, pero algo similar. La otra vez que me pasó, me dijo que, porque yo pues como que seguía con esos problemas y eso, y entonces fue como, tuvo otra vez un sueño, pero fue como una llamada de atención de, pues yo siento que de Dios, ¿verdad? Porque me dijo, aún no crees en mí, me dijo, aún no crees en mí, sigues dudando de mí. ¿Por qué lo haces? Me dijo, yo estoy aquí, no temas. Entonces igual me ocurrió así, pues que estaba llorando y me quedé dormida, y lo mismo me ocurrió. Okay. Y después fue cuando yo le dije que yo necesitaba buscar de él y que por favor me diera la respuesta y que me dijera que si yo no estaba, porque yo iba a entrar a una iglesia. Entonces yo le dije que si era la correcta, que me diera, pues que me diera una respuesta. Y él me dio la respuesta.
Claro.
Él me dio la respuesta, sí.
Desde la primera vez, era la segunda que te iba yo a comentar. Cuando te habló en el primer sueño, amiga, ¿tú sabías que lo que te dijo es un pasaje bíblico?
Sí, sí lo sabía, porque yo fui inducida en la iglesia, en la religión católica, ¿verdad? Pero nunca me sentí tan allegada así como que para decir yo necesito ir ahí. O sea, nunca me sentí llamada, pero sí me interesaba, o sea, me interesaba en las cosas de Dios. A mí me gustaba que me dieran plática los testigos de Jehová. Estuve yendo también a pláticas con los mormones. Entonces, sí sabía que era un pasaje bíblico y por eso sentí que estuve en presencia de Dios. O sea, yo no dudé de eso.
porque dice ese pasaje que te comentó al principio, es Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas nuevas que no conoces. ¿Verdad? Eso es, amiga, qué impresionante experiencia nos acabas de relatar, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Aquí Tai Morán dice, qué maravillosa experiencia, y yo creo que son de estas situaciones que no tienen una lógica, pero son especialmente alentadoras, como en tu caso, Maggie, y nosotros pues otra vez te agradecemos que nos hayas platicado esta segunda experiencia.
Sí, muchas gracias a ustedes, Jimmy y Nacho, y saludos a todos los peludomaníacos, y aquí estamos presentes.
Perfecto,
saludos,
Maggie.
Saludos desde Luisville.
Saludos. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La competencia saca lo mejor de nuestros productos y lo peor de la gente. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos.
Pues vamos a continuar, aquí hay más relatos.
Hola, ¿qué tal? Gina y Nacho y todas las personas del auditorio, espero que estén muy bien. Les quiero contar una anécdota que vivimos en familia hace ya bastantitos años. Yo iba en la secundaria, yo iba en segundo y mi hermana iba en primero. En ese entonces mi papá tenía una camioneta de las Dodge, la Ram Charger, de las que tenían la cabeza de carnero y la trompita de la camioneta. Okay. Estaban como muy en auge en los noventas, a principios de los noventas. En ese entonces, pues, mi abuelita se había ido a Cuernavaca con una tía, pero cuando ella se iba un mes, más o menos, ahí se estaba un mes, con mi tía, mis primos. Pero pues mi abuelita había dicho que ese fin de semana quería que fuéramos por ella. Entonces, ese fin de semana, el sábado, como a las 2 de la tarde nos fuimos. Pero mi papá nos llevó a comer a un sitio ahí en la carretera libre y en Cuernavaca, por donde él se desviaba y conocía. Era una casa grande, pero era como un restaurancito, muy rústico, muy bonito. Y comíamos ahí, nos llevaba muy seguido ahí a comer. Y estuvimos ahí un ratito y ya después, como eso de las 4:30, 5 de la tarde, de nuevo tomamos hacia la casa de mi tía en Cuernavaca. Entonces, ya llegamos ahí, pues estuvieron platicando y nosotros jugando con los primos y todo eso. Sí. Se nos fue la tarde, nos fue la noche y mi abuelita dijo, ¿saben qué? Ya vámonos. Y mi tía le dijo, oye mamá, espérate porque pues ve la hora que es, ¿no? Ya mejor espérense a que amanezca. Y mi abuelita le dijo, no, yo ya me quiero ir. Vámonos. Entonces, pues, mis papás, pues, dijeron, vámonos, ¿no? Subieron la maleta de mi abuelita y, pues, se acomodaron que mi mamá y mi papá iban adelante. Mi abuelita y mi hermana iban atrás en el asiento y yo iba en un espacio de atrás que era un poco amplio, que de hecho se le podía habilitar otro asiento o pues, nada más para meter cosas, ¿no? Y ahí vamos, pero le dice mi papá a mi mamá, ¿sabes qué? Nos vamos a ir ahora sí por la de cuota porque está iluminada. Y mi mamá le responde, no, vámonos por la libre, total no hay tráfico y no tenemos ninguna apuración, vámonos por la libre. Así total ni vamos a pagar la caseta ni nada. Okay. Entonces mi papá le dijo, ok, pero para eso le tomaron parecer a mi abuelita y mi abuelita les dijo, váyanse por donde quieran, pero yo ya quiero llegar a la casa, ok. Pues ya tomamos rumbo, ya tomamos la carretera. Yo recuerdo que me tiré en la parte de atrás que les comento. Yo iba tirado ahí, viendo hacia el cielo. Y pues se veía, ¿no? Muy bonita la luna blanca, muy grande. Que de hecho la luna, eran esas noches en las que la luna ilumina perfectamente. Se veía muy bonito el camino. Entonces, pues yo me levantaba, platicábamos, íbamos todos, platicábamos unos minutos y nos callábamos, unos minutos y nos callábamos. Mi mamá pues iba hablando con mi papá precisamente para que él se mantuviera despierto. Entonces, pues mi papá se sabía muy bien los caminos porque él fue muchos años, muchísimos años, él fue trailero. Sí. Y pues de hecho hasta le dijo mi mamá, cuando te sientes cansado dime y yo manejo, porque mi papá le enseñó a mi mamá a manejar trailers y los camiones, los Thornton. Entonces pues mi mamá luego ahí traía el camión de repente, ¿no? Y entonces pues íbamos nosotros hasta cierto punto tranquilos porque pues los dos manejaban, hasta les digo, trailers, Thornton, todo manejaban, ¿no? Entonces pues mi papá le dijo, no, yo voy muy bien, iba platicando, y de repente yo me enderezo y me recargo sobre el asiento, iba platicando con mi abuelita y todo eso, que nos iba platicando de lo que estuvo haciendo ahí esos días que estuvo ahí esas semanas. Y en eso escucho que mi papá le dice a mi mamá, voy a prender la torreta para que no me baje, aunque conozco la pista, voy a prender la torreta para tener más luz. Ok, la prendió y así se fue. Yo creo que pasaron unos 6-7 minutos cuando de repente, de hecho mi papá no iba tan rápido porque no había carros ni de ida ni de vuelta, entonces no iba tan rápido, ¿no? Pero sí iba a una velocidad
moderada,
constante. Entonces recuerdo que le dice a mi mamá, a mi papá, fíjate muy bien en todo el camino. Y mi papá le dice, sí, no te preocupes, íbamos bien, íbamos platicando. Y de repente escuchamos que mi papá le comienza a decir a mi mamá, mira lo que hay ahí enfrente hay algo, fíjate bien ahí, pero un poco alterado. Y dice mi mamá, ¿qué? Y mi mamá dice, no veo. Y le dice, ahí de frente. Y dice, mamá, ya la vi, es una mujer. No, entonces todos volteamos hacia donde mi mamá tenía la mirada y la vimos. Era una mujer vestida de blanco, pero era un blanco como opaco, no sé, no era de esos blancos que se ven percudidos, era una imagen como tipo, ¿saben como qué tipo era? Era como tipo si fuera una figura hecha de periódico. ¿Ven cómo es el periódico? Las letritas negras, grises, y el fondo que no es ni blanco, es un color entre blanco y gris, el del papel del periódico. Hagan de cuenta de ese tono, era la figura. Tenía el cabello largo, poco abajo de la media espalda, y era negro, pero era una figura extraña, pero era una figura de mujer. Pero les digo, el tono el color de esto era como si fuera hecha de periódico, y o sea, esa tonalidad. Y de hecho, al momento que nosotros fuimos pasando, la camioneta fue pasando, que de hecho pues estaba a nuestra derecha, y ya ven que ahí hay a los dos lados, es puro árbol, puro bosque, puro todo, que en ese entonces me acuerdo que había partes que no tenían ¿cómo se llama? La malla, esta, ¿no? Para proteger, no había malla, que ya ven que nada más es un aluminio pintado de amarillo, de blanco.
Sí.
Y no había, yo me acuerdo en ese entonces que no había. Les estoy diciendo que es en los 90s. Entonces, al momento que vamos pasando y la vemos, todos gritamos de miedo, de la impresión. Hasta mi papá también gritó, ¿no? Y pero al momento que íbamos pasando, les digo, así como íbamos avanzando, íbamos emparejándola, esta figura iba volteando, porque la vimos de espaldas, iba volteando hacia nosotros. Y al momento que emparejamos a la altura donde estaba ella, no le vimos cara, igual por la velocidad a la que iba mi papá, que les digo, aunque no iba rápido, era una velocidad constante. No le vimos la cara, pero se escuchó como un silbido agudo, que aunque nosotros gritamos, perfectamente distinguimos que era de como de esa figura, de esa imagen. En eso mi papá empezó a medio volantear, porque pues por lo mismo de la impresión de que pensamos que era una persona de por ahí, de algún pueblo que iba caminando, pero mi papá entonces llegó a un punto en el que tuvo que frenar en seco, porque yo creo que si no lo hubiera conseguido y seguía volanteando, nos hubiéramos volteado.
Sí, imagínate.
Nos esperamos unos minutos, prendió las intermitentes, y nos esperamos unos minutos, y mi papá dijo, es que la vieron, sí, la vimos todos, ¿no? Y no era una, digo, no era una persona como ustedes, como yo, como no, era una persona con una ropa, les digo, es que hagan de cuenta que era una persona como de recortada, como del todo del periódico, así, no sé, no era blanco, no era amarillento, no era beige, era ese tono grisáceo. Tenía el cabello negro, les digo, como abajo de la media espalda, porque cuando iba la camioneta de frente, la vimos por la espalda. Y pues de hecho sí nos generó mucho miedo, ¿no? Entonces ya lo que hizo mi papá después de que se relajó fue que ya tomó de nuevo la autopista. Y ya llegando acá, por el metro Tasqueña, se detuvo. Nos detuvimos como yo creo que fueron unos 20 minutos, porque dice mi papá, no, necesito detenerme porque me siento todavía muy nervioso. Y mi mamá le dijo, sí, está bien, yo también me siento igual. Y mi abuelita pues iba rezando, porque mi abuelita siempre fue una persona muy, muy católica. Y pues ya de plano nadie nos dormimos, ¿no? A lo mejor teníamos como indicios de querer dormir, ya no, o sea, se nos espantó el sueño. Ya al otro día, que era, pues vaya, el domingo ya, a la hora de que estábamos comiendo, pues se empezó a platicar. Y hasta mi mamá le dijo, ¿sabes qué? Para la próxima, si nos vamos por la de cuota, no nos regresamos tan noche. Y si nos llegamos a regresar o nos cae la noche por cualquier cosa, no prendas la torreta, porque la torreta pues tenía, ahí arriba eran como 6 lámparas más que alumbraban mucho. Entonces fue por eso que mi papá la pudo ver, porque tal vez si nada más hubiera llevado los faros prendidos, tal vez no lo hubiéramos visto, o tal vez sí, pero no nos hubiera generado el impacto que nos generó, porque como llevaba la torreta prendida, pues iluminaba mucho, mucho, mucho. Entonces, al día de ahí, cuando regresábamos allá con mi tía Cuernavaca, nos íbamos en la mañana. Si nada más íbamos a entrar por salida o a dejar a mi abuelita, íbamos en la mañana, nos salíamos como a las 9 de la casa. Y nos regresábamos después de comer como a las 3 de la tarde, para estar de vuelta acá como a las 5. Nos generó, les digo, sí, a todos, pues miedo, nos dio miedo. Pues como dice mi abuelita, ¿no? A lo mejor es un alma en pena o quién sabe, ¿no? O sea, un mal aire que andaba por ahí. Pero pensamos, como dice mi papá ya después, ¿qué tal que esa cosa, la intención era voltearnos, que tuviéramos un accidente? Porque cuando íbamos emparejando, ella iba también girando la figura, ¿no? Y se escuchó un silbido, les digo, un silbido muy agudo, que dentro de que todos gritábamos, distinguimos ese silbido agudo. Entonces, ¿saben qué tipo de silbido era? Como el silbido del afilador que pasa por las calles. Hagan de cuenta ese tipo de silbido. Entonces, pues, ya de ahí les digo, cuando llegábamos ahí, era temprano, no volvimos a regresarnos de Cuernavaca por la noche. Entonces, ya tenía un ratito que yo quería contarles esta vivencia, pero pues por cualquier cosa, pues a veces no podemos hacerlo. No tenemos tiempo por el trabajo y todo eso, pero...
Mira, pero qué bueno que sí, Cooper.
Les digo, esto fue en la libre, de vuelta de Cuernavaca para la Ciudad de México. No sé de verdad en qué kilómetro, porque yo les digo, tenía, no sé, 12, 13 años, y desde un secundario que uno desconoce. Pero pues ya ve que está totalmente solo. Les digo, en ese entonces no había ni la cerca de protección, y era todo bosque a los lados, ¿no? O sea, espero que les haya entretenido.
Sí, claro, muy interesante.
¿Qué les pareció? Si alguien ya ha llegado a ver algo por la carretera libre. Saludos a todos.
Cooper tiene tantas experiencias y agradecemos que nos las esté compartiendo. Fantasmas, apariciones, experiencias en carreteras, también, hay mucho que contar al respecto.
Desde luego, Gina, son muchas las experiencias que nuestro amigo nos ha compartido y siento que le faltan todavía. Y vamos a continuar. Aquí tenemos más material que queremos que tú escuches.
Esto pasó en la colonia Américas, aquí en Toluca, más o menos por el año del 80. Nosotros vivíamos en esa colonia. Mi papá tenía una lonja mercantil y arriba vivíamos nosotros. Entrábamos por un zaguán y al fondo había más casas. Rentábamos nosotros ahí. Entonces, esa casa, por las noches, en la parte donde era el jardín y donde jugábamos todos los niños, siempre estaba oscuro. Mi papá puso un foco que solamente iluminaba la cochera y el camino por donde subíamos nosotros a nuestra casa. Entonces, nosotros estábamos muy bien ahí. De repente, empezó a llegar un gato, pero un gato, pues no normal, era un gato grande, negro. Todas las noches maullaba. No se nos hacía extraño porque pues antes los gatos andaban muy solos, siempre no eran de casa, casi siempre andaban afuera. Era otra época. Nosotros teníamos como vecinos de un lado las personas que se dedicaban a un rancho y del otro eran personas que se dedicaban a arreglar los zapatos. Estas personas tenían varios hijos. Los que se quedaban en ese lugar, porque era su casa, tenían un localito, ahí se ponían a arreglar los zapatos y los hijos mayores ayudaban. Los más chicos iban a la escuela, y otros hermanos que tenían se iban a otro lugar, que tenían en otro lugar. De repente el gato dejó de ir y ya, todos nos estuvimos tranquilos. Nada más de repente volvió a llegar a maullar, y cada vez que maullaba se moría una persona de esa familia. Y literal, así como se los estoy contando, llegaba el gato, maullaba una noche, otra noche, y se moría uno de los hijos de esa familia, de los mayores, empezó por el mayor. Esa familia consistía de, eran 8 hijos, y el papá, la mamá y el abuelo. Entonces terminaron solamente con 4 hijos. 4 hijos se murieron, los más grandes. Y mi papá, fastidiado de tanta muerte, porque en un año se murieron los 4.
¡Qué terrible!
Fastidiado de tanta muerte, organizó a los señores, a los vecinos de a los lados, y cazaron al gato. Era un gato muy grande, muy, muy grande. Y había una señora que, la del ranchito, la que tenía un rancho, nos dijo que probablemente era un nahual. Nosotros nunca supimos de eso. Mi papá lo que hizo fue llevarlo a donde estaba la perrera, entregó al animal y se acabó el problema. Jamás se volvió a suscitar una situación así. Pero 2 años después, ya mi hermano, el más chico, ya tenía como 2 años y el que le seguía tenía 4. Entonces nos dormíamos éramos 5 hijos, nos dormíamos los 5 en una recámara grande. Teníamos nuestra recámara grande y teníamos un ventanal muy grande que daba a la calle y siempre estaba iluminada nuestra recámara. En esa misma casa, en una madrugada, mi hermano, que tenía 4 años, abrió la ventana, era un ventanal grande, y por poquito se avienta hacia la calle de un segundo piso. Me movió a mí los pies porque se subió a mi cama para poderse brincar asomarse a la ventana. Me movió los pies y yo desperté, lo alcancé en el aire y lo metí. Me asusté muchísimo, no sé cómo fue que mi reacción, yo ya tenía como 10 años, 12 años, y no sé cuál fue mi reacción, que lo tomé de la cintura y lo jalé, cerré la ventana y le decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué te quieres aventar? ¿Qué te pasa? Es que me habla, y yo decía, ¿quién te habla? Ese señor que está allá abajo y las señoras. Y yo, ¿cuál es? Dice, es que hay unas señoras y un señor que me dan dulces. y yo me asomaba y lo único que vi es que en medio había un gato negro, muy grande también, y alrededor muchos gatos de colores, y maullaban dando en círculos, como que caminaban en círculos. Entonces yo me asusté y empecé a rezar, a rezar, a rezar, a rezar, y de repente se desaparecieron los gatos. Y mi hermano le recé y se durmió. Al otro día le comenté a mis papás y lo que hicieron fue echar agua bendita en toda la calle y echar agua bendita a la casa y a rezar. Es que antes en las colonias eran muy oscuras, no había tanta gente, persistía más lo que era la brujería. No sé si era por eso, no sé si hay otra explicación a esa situación.
Brujería, cuando hablamos de ella, es cuando muchas personas no entienden lo que está pasando, pero siempre hemos recomendado que hay que descartar todo lo que tiene que ver con la parte lógica, y entonces cuando lo encontremos, ahora sí nos vamos a la otra cuestión. Cuando mencionan brujería, y es que ya tienen la sospecha de quién es el que puede estar haciendo ese trabajo, y normalmente son personas muy cercanas, pues hay que tener mucha precaución. Primero, si uno encuentra la brujería, no tocarla por nada. Y después, entonces, ya tomar cartas en el asunto. Aquí el maestro Sohama ha recomendado no creérnosla, no abrir las puertas para que esa brujería haga match con nosotros y efectivamente cobre importancia.
Así es, Gina, pues la magia es muy fuerte y hay personas que tienen esa capacidad también del nahualismo, transformarse en animales, que por supuesto son animales no comunes, se pueden distinguir porque tienen una dimensión bastante exagerado, así que pues sí, cuando tú ves un animal que no corresponde a las proporciones que debiera tener, podríamos estar sospechando que se trata tal vez digo, de un nahual. Obviamente aquí no se recomienda ni maltratar, ni mucho menos ni cazar ningún tipo de animal, pero son leyendas que en nuestra cultura se han ido pasando, se han ido platicando de generación en generación.
Agradecemos a todos y cada uno de ustedes el que hayan asistido a esta reunión en la que escuchamos relatos muy interesantes. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos estupendas historias. Que la pasen muy bien, que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.